Bienvenidos sean todos ustedes al cuarto capítulo de la segunda temporada de Globo Sports Podcast, el podcast donde somos mejores que ustedes, y por supuesto que lo sabemos. Estoy aquí con Pocelli y con Carl, un capítulo especial donde tal vez los deje hablar un poco más porque es su tema de expertise, pero hoy vamos a hablar del off-season de la NBA, de nuestros equipos favoritos, de los mejores trades, incluyendo aquel que hace ilusionar al Pocho. Y al final les voy a platicar un poco de mi decisión de por fin ya escoger un equipo al que le voy a ir el resto de mi vida en la NBA. Entonces, ¿cómo están, Pocho, Carl?
Pues bien, estoy emocionado por el capítulo. Creo que te va a dar mucho material para que puedas hablar en la perrada por fin de la NBA y no quedes como un estúpido cuando comenten y no sepas nada. Y estoy emocionado y al mismo tiempo nervioso por ver qué equipo es el que... al que vas a apoyar y cuál es la razón por la que vas a apoyar a ese equipo.
Tranquilo, tranquilo.
Yo también estoy muy preocupado, Butcher. Muy preocupado por la decisión que vayas a tomar. Has tomado decisiones muy desafortunadas en el pasado reciente.
La mitad son por ti, güey. Así que cállate.
Lo sé, yo nunca te recomendaría a los Atléticos de Oakland. Mea culpa con los Texans.
Creo que es el único que te respeto, Butcher, los seis. Sí, y bueno, el Newcastle.
Ahí hago un mea culpa por los Texans, querido Butcher, pero ya levantaremos, ajá.
Aquí contexto a nuestro
de verdad, redescuchas. Butcher, tienes que tomar buenas decisiones, Butcher, venga.
Contexto para nuestro redescuchas, Carl me convenció de irle a la América de chiquito, me convenció de irle a los Tejanos, prometiéndome un Super Bowl en 5 años.
No, te convenció de irle a los Cowboys primero y después a los Tejanos. Sí, le regalaste el uniforme de los
Cowboys. No, ese me regaló el padrino, pero bueno, ya.
Bueno, ahí todos te lavaron.
Yo le regalé cosas de los Texans y eso sí lo tengo muy presente.
Sí.
Bueno, para que todos sepan, estos dos le iban a los Cowboys en algún punto de su vida.
Existen los Texans.
Pero yo bueno. Le voy a los Texans desde que los anunciaron, desde 2002. Es algo que pensé que le iba a poder decir a mis hijos. Le voy a ese equipo desde que ganaron el Super Bowl. Ya tengo 2 hijos y no veo el Super Bowl. Ni para cuando lleguen mis nietos, Pocho.
En fin, hablemos de lo que venimos a hablar.
Venga, CJ.
La NBA. Entonces, ¿por qué no empezamos con el tema que está en boca de todos? ¿Cómo alteró principalmente los momios y las posibilidades este trade de Dame Lillard a tus Bucks, Pocho? ¿Cómo te emociona? ¿Te preocupa? ¿Te preocupa el vestidor? ¿Te preocupa que venga a vender humo? ¿O más bien los ves ya como grandes favoritos, como las casas de apuestas?
Mira, hay dos formas de ver este trade. El día uno, el día que los Bucks, los Trailblazers y los Suns con DeAndre Ayton hicieron ese trade. Y el día después, que es cuando los Celtics se meten y se llevan a Jrue Holiday. El primer día sí me pareció que los Bucks hicieron, no sé si una gran decisión. Yo la verdad es que por más que sí estoy emocionado, estoy nervioso con ese movimiento, porque sí voy a extrañar demasiado a Jrue Holiday. El otro que sacrificado es Grayson Allen, que es un gran jugador, cumplidor, que tiene muchos huevos, pero tampoco es el jugador, es un gran triplero.
Pero estudió en una gran universidad.
Es de Duke, ¿no?
Así es.
Sí, pero ahí, pues, si nos vamos por triplero, traemos al segundo mejor tirador de triples de la historia, entonces en ese sentido no me puedo quejar para nada. Pero lo de Jrue Holiday, más que nada, por lo que por llevan años, bueno, siempre se ha entregado un premio que es al mejor compañero de equipo, que es algo que califican tanto rivales como tus compañeros, y eso lo ganó el año pasado Jrue Holiday, y está nominado todos los años, y te habla de lo bueno que es en el vestidor. Dame Lillard, ahorita dijiste, puede romper vestidores, tampoco es alguien que se dedique a romper vestidores, estuvo demasiado tiempo en una franquicia que él, gracias a él, fue lo que llegaron a hacer. Llegaron a finales de conferencia, si no me equivoco.
Sí, pero no me refería a eso. Me refería más por el tema de Jrue Holiday, la preocupación de
bueno,
vestidor.
Entonces,
que se va a ese asset que tanto quieren en Milwaukee.
Sí, pero al final se empezaban a escuchar muchas cosas de Giannis, está viendo qué pedo, si no ganan se va, si no sé qué. Y ese movimiento fue con base en ese miedo de la salida de Giannis. Y lo que hicieron fue traerle a uno de los mejores jugadores que todavía existen. Jrue Holiday y Lillard, los dos son jugadores muy veteranos, entonces tampoco es como que dejas ir un joven para traer un veterano que le queda poco tiempo. Los dos son de edades similares, entonces en ese sentido no preocupa mucho. Lo que pierden mucho los Bucks son en defensa, que ahí trajeron a uno que otro jugador que va a entrar desde la banca que pueden ayudar, pero ganas muchísimo en la ofensiva, muchísimo en estilo, en, pues sí, en el tipo de juego ofensivo. Giannis y Lillard se van a complementar de una forma impresionante. Ahora no solo tienes a Brook López, que desde que llegó a los Bucks ha mejorado muchísimo su tiro de tres, a Chris Middleton, que se ha caracterizado por ser un gran triplero, ahora traes, como lo dije, al segundo mejor triplero de la historia. Entonces, pues...
¡Ah, caray!
Sí, es el segundo mejor. Klay Thompson, si lo quieres poner ahí, es el tercero, pero nadie se le acerca a Steph Curry, para obvio. Mí el segundo. Y más que mejor triplero es el más clutch.
Es clutch,
exactamente. Él sí es, creo que sí, me atrevo a decir, es top 3 de la historia en clutchness.
¿Más que Jimmy Buckets?
Sí, pero a ver, es diferente, pero sí. No, Jimmy Buckets lo está haciendo últimamente.
El trademark de Dame Lillard, de Dame Dolla, es precisamente su capacidad, cuando el juego está en la línea, de tener o sacar la jugada grande de la chistera. Eso es lo que justo ha caracterizado su marca, y es un grandísimo jugador.
Y es justo lo que le falla mucho a los Bucks. Giannis, lamentablemente, no es ese clutch del último minuto. Te puede dar unos grandísimos últimos minutos, pero si se define en un tiro, casi nunca la opción es buscar a Giannis. Muchas veces fue Jrue Holiday, fue Chris Middleton, pero no es lo mismo lo que estos dos te brindan a lo que te va a brindar ahora Dame Lillard. Entonces, sí se pierde mucho, se gana, creo que sí se gana más, sí estoy emocionado, pero en el momento en el que los Celtics adquirieron a Jrue Holiday, fue cuando otra vez bajó un poco o sea, ya no creo que los Bucks son otra vez el amplio favorito del este, creo que otra vez está muy peleado entre los Bucks y los Celtics. Los Celtics traen un equipazo, trajeron a Porzingis como centro, dejaron ir a Marcus Smart, que para mí fue una gran decisión. No es, o sea, ganó el defensivo del año, sí, creo que un poco overrated, y Jrue Holiday te puede brindar más en defensa todavía que él, y Jason Tatum y Jaylen Brown son dos jugadorazos. Entonces ahí, entre esos dos equipos, porque el tercero podrían ser los Sixers y Miami, pero esos dos no se reforzaron.
Pero entonces, Miami, bueno, a mí la verdad siento que Miami siempre lo saca de una forma u otra, ¿no?
Pues sí, ahí la verdad te das cuenta de la importancia del coacheo, que es un punto también que le va a jugar chance en contra a los Bucks y a los Celtics, porque el de los Celtics como que todavía le falta agarrar, y el de los Bucks es nuevo. Y cuando llega un entrenador nuevo, pues cambia el esquema, cambian muchas cosas, entonces apenas se va a probar, y de ese lado no sé cómo vayan a funcionar. Digo, el equipo, la base del equipo sigue siendo el mismo, yo sí creo que van a pelear, van a ser 1-2 con los Celtics, desde mi corazón, yo los veo como campeones, pero eso ya se podrá definir, porque al otro lado también están los Warriors, están los Lakers, los Nuggets, sí, pero bueno,
en mi opinión, es mi apreciación. Pues sí.
No sé, porque si todos los equipos contra los que compiten mejoran y tú te quedas igual, sé que te quedas igual siendo el mejor equipo del año pasado, pero todos te están alcanzando y probablemente superando. Tienes que hacer algo al respecto para bajarle ese ánimo a los equipos que mejoraron, y tú también mejorar, pero bueno.
Muy bien, sabrás que los trades dentro de la temporada también son comunes en la NBA, ¿no? Muchas cosas pueden cambiar dentro de la temporada, y generalmente los equipos, esto también pasa en todas las ligas de Estados Unidos, los que son contendientes tienden a reforzarse a la mitad, en los huecos que tienen para justamente llegar a un campeonato. Y creo que eso puede pasar.
No veo a los Nuggets haciendo eso. Es algo que haría más equipos como lo acaban de hacer los Suns, que también no lo mencioné, pero también son candidatos. Si tienes a Kevin Durant ya desde el principio de la temporada entrenando en ese equipo, trajeron ahorita a Bradley Beal. No sé, ahorita que Carl también dé sus opiniones, pero ahorita seguimos avanzando con cómo están los equipos. Cada año, tanto en la NBA como en la NFL, vemos más trades que nunca pensamos que iban a pasar, más super equipos, en especial en la NBA. Como que se empieza a hacer esa brecha del super equipo y el equipo chico muy cañón en la temporada, pero los super equipos cada vez son más y van a dar, o sea, esa pelea por los de arriba, creo que esta temporada va a ser muy buena.
Sí, también es un deporte que se presta. O sea, uno tiene 52 jugadores activos para que necesitas cubrir un porcentaje alto para ser un super equipo como el americano. Y aquí con tres, ya traes un super equipo, con cuatro. Entonces.
No, con tres es suficiente. Y, sí. Y justo lo dice ahorita, ahora hay equipos que hasta tienen cuatro superestrellas.
Pues sí, la casa de anillos es más sencilla en unos deportes que en otros. Carl, ¿tú cómo ves el trade? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu favorito para ahorita al inicio de la temporada? ¿Te gustó? Por parte de. También no mencionamos, pero Portland está en fuego el día que tradean a Dame Lillard. Y luego, pues, la compensation que reciben también después del trade de los Celtics y todo. Al final no terminan tan mal compensados en este trade. Entonces, ¿tú cómo lo viste? ¿Qué te parece?
No, bueno, empiezo por esa última cuestión, Butcher, que se me hace un apunte muy valioso. Creo que es muy aguda tu perspectiva, mi estimado Butcher, porque parecía que los Blazers estaban siendo acorralados por los requerimientos de Dame Lillard, que si recordamos, aunque ya parece muy lejano, Dame Dolla se pronuncia en favor de llevar sus talentos a South Beach cual LeBron James para unir esfuerzos con Jimmy Buckets. Y parecía que los Portland Trail Blazers iban a tener que ceder a las pretensiones de este jugador, porque sabemos que la NBA es una liga en la que los jugadores están muy empoderados. Y parecía que no iban a poder sacar buenos réditos de este intercambio al deshacerse de su pieza más valiosa. Portland ya lo veía venir, por eso en el draft eligen jugadores que no es que vayan a suplir inmediatamente o en el corto plazo a un Dame Lillard, que es uno de los jugadores más clutch de la historia, como bien lo mencionaba el Pocho, pero lo que sí es real es que ya se estaban preparando, se estaban anticipando esto, aunque parecía que el cambio o el canje iba a ser catastrófico. Yo creo que fue un win-win-win, y como dice el Pocho, infortunadamente para los Bucks, se suma de última hora contratando a Holiday, los Boston Celtics, que son su máximo competidor potencial en el este ahorita antes de que empiece la temporada regular de la NBA, pero no podemos dejar de ver que el único gran perdedor desde mi perspectiva es Miami, y que los Trail Blazers sacaron agua de las piedras, mi querido Butcher, como bien lo mencionas, se llevan un muy buen botín. Y luego siguieron haciendo trades para el futuro. Están en rebuild mode completamente. También nada más me gustaría mencionar interesante el traspaso de Nurkic, que ahora se integrará a las filas de los Phoenix Suns. Hay un potencial omisión considerable que te iba a señalar, mi querido Pocho, rayando en la estúpida, pero lo salvaste de manera extraordinaria, añadiendo a los Phoenix Suns como grandes candidatos, porque claro, con Beal, con Nurkic, con Durant, con Booker, van a ser un front court de miedo. La verdad es que para mí los Phoenix Suns tienen un talento espectacular, cuando menos en ese front court. Vamos a ver qué tal se desenvuelve la temporada, si las lesiones, el cansancio, el desgaste lo respeta, porque lo que parece que de lo que van a adolecer, cuál va a ser su talón de Aquiles, es el depth, ¿no? O sea, por el top salarial no puedes tener las dos cosas. Y para ganar campeonatos
necesitas
depth. Lo mismo
que le pasó a los Mavs el año pasado. Exactamente. Sufrieron.
Exactamente. Esa sería la única cuestión que me preocuparía de los Suns, pero yo los veo como grandes candidatos en la otra conferencia, que es mucho más competida, y creo que lo dices bien. Y nada más redondeando esta pregunta que es el Butcher, para mí los tres equipos salieron ganones, fue un win-win-win, y el gran perdedor de todo este canje fue Miami. Nos extraña que un viejo lobo de mar como Pat Riley, con un mercado tan apetecible para los jugadores como es South Beach, como es Florida, como es Miami, no hayan podido persuadir a los Blazers para que Dame Lillard hiciera un poco más de presión y se llevara sus talentos. También sabemos que Lillard quería salir bien de los Blazers, es un jugador sumamente institucional, por eso dudo mucho, además de que es un jugador sumamente profesional, que vaya a causar estragos o problemáticas a nivel de vestidor en los Bucks. Y por otro lado, yo sí creo que omitiste un factor muy relevante respecto del significado que tiene este trade para el futuro de los Milwaukee Bucks, más allá de la incorporación de un jugador descomunal como lo es Dame Dolla, que es la permanencia de Giannis Antetokounmpo en los Milwaukee Bucks a largo plazo. Para mí, nada más por eso, es un trade extraordinario, es un trade, no voy a decir que va a alterar la franquicia, porque la entrada de Giannis o la irrupción de Giannis como una superestrella, como un dos veces MVP, como el top 2, si queremos poner al Joker en top 1, pero eso puede discutirse, porque a mí me parece que Giannis no le pide nada a Nikola Jokic. Es el momento en el que los Bucks cambian su destino, pero el que permanezca Giannis Antetokounmpo, cuando ya había declarado en el offseason que él no se iba a quedar o no iba a formar un contrato a largo plazo, si no veía un esfuerzo por parte de la gerencia para ganar campeonatos, que es lo que a él le interesa, no le interesa el Supermax, el Recontramax, tu puta Max, eso no le interesa a Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo quiere gloria, quiere anillos y quiere retirarse y desaparecer cual Tim Duncan. Entonces, el traer a Dame Dillard creo que asegura eso, y ya lo declaró Giannis, que en 2024 firmará la extensión porque ve buena voluntad por parte de los Milwaukee Bucks. Ahora, yéndonos a las X y a los círculos, a las X's and O's, como le llaman coloquialmente, la NBA está aterrada. ¿Por qué? Porque lo que significa tener a Dame Dillard, que es un jugador, como tú lo dices, es el segundo tirador o francotirador más relevante de una NBA que ahora se desenvuelve en buena medida por el tiro de larga distancia, por el triple, y tener a un jugador que sea un playmaker. Si bien con la salida de Jrue Holiday pierdes mucho en cuestión defensiva, es una liga donde la ofensiva pesa mucho más, y ahí la balanza se inclina de manera considerable a los talentos que va a insuflar Dame Lillard en la ofensiva de los Milwaukee Bucks. Entonces me parece que van a ser una fuerza incontestable, imparable. Si las lesiones respetan al quinteto de Milwaukee, me parece que van a ser favoritos, porque además tienen jugadores, Chris Middleton no se le puede menospreciar ni mucho menos. El trabajo que ha hecho Brook Lopez, es un equipo muy físico, es un equipo muy grande, es un equipo que ya tiene experiencia de playoffs, que ya tienen pedigrí de campeonato.
Lo sí, comentamos antes del final de nuestra temporada pasada y también de la temporada pasada de la NBA. Los Bucks tuvieron en el top 3 del MVP a uno, en el top 3 del Defensive Player of the Year a Brook Lopez, en el top 3 del Sixth Man of the Year a Bobby Portis, tres que siguen en el equipo. O sea, sí es un equipo muy armado, y como hemos comentado, sí trajeron un arma importantísima.
Y que además Dame Lillard viene de la mejor temporada estadísticamente hablando de su carrera. O sea, no es un jugador
ese es un tema que
venga en declive.
Sí, eso estoy de acuerdo, pero es un tema que a mí necesito ver qué pedo. Porque estás trayendo a
pero sigue en su prime, estamos de acuerdo.
No, yo sé, lo que quiero ver es cómo la lleva en ese sentido con Giannis. Son dos jugadores que van a tomar, que quieren tomar la batuta, que vienen de promediar más de 30 puntos en una temporada los dos. Entonces ahí yo creo que Lillard está llegando a casa de Giannis. Lillard tiene que entender que su rol es necesario, en mi opinión.
Yo ahí difiero respetuosamente, Pocho, porque desde el momento en que Dame Lillard, no sé si acepta o aceptan los Trailblazers, pero él como un profesional que es, dice, me enfundo la casaca de los Bucks, gracias por todo Portland, a nuevos horizontes. Desde ese momento él ya empieza a asimilar que va a ser un jugador, no de rol, que va a ser un jugador muy importante, y que no me extrañaría que en algunos momentos, sobre todo de la postemporada, y ahorita que mencionaban ustedes que Giannis, o que tú decías que Giannis no es ese jugador que te pueda dar el tiro de clutch en el último minuto de un partido, porque a ver, estamos muy mal acostumbrados a los talentos que trae el serbio Nikola Jokic a la duela. La verdad, no es común que este tipo de jugadores grandes, centros o power forwards, en el caso de Giannis Antetokounmpo, tengan esa capacidad de tirar de media o de larga distancia con la certeza que otros jugadores como Dame Lillard, como Steph Curry, sí te lo pueden dar, ¿no? Bueno, Michael Jordan, hablamos de palabras mayores. No es el rol de Giannis. Ahora este complemento que van a tener me parece extraordinario y ese es el rol que asumirá Dame Lillard, que es muy acorde con el trademark, con aquello que lo caracteriza, y sabe que la batuta, el liderazgo, la franquicia entera, el cornerstone, el andamiaje de los Bucks, es Giannis Antetokounmpo, y él quiere ganar campeonatos y será importante.
Sí, no, y obviamente Lillard salió un equipo en el que nunca iba a ganar, a un equipo en el que tiene muchas posibilidades de ganar. Lo que yo digo es, estos jugadores que justamente están acostumbrados a que la ofensiva dependa de él, sé que desde un principio él dijo no va a ser lo mismo, pero no sé ahí, o sea, si en algún punto empiece a trabarse la ofensiva y él quiera tomar todo y Giannis pues diga, ¿qué pedo? A ver, Giannis no es ese jugador, ha demostrado no serlo, esta temporada cambió muchísimo su juego por cómo lo defendían en especial. Jugó mucho, o sea, subió muchísimo su número de asistencias para empezar. O sea, sí, él puede cambiar su estilo de juego, pero no es algo que haga durante toda la temporada y no es algo del otro lado que Lillard esté acostumbrado a hacer. Es nada más un miedo que yo tengo. Creo que los dos son capaces de entender ese rol y de entender que lo que están haciendo ahí, lo que va a hacer el otro jugador. Pero una cosa es la que creo y otra cosa es lo que puede pasar. Y mi miedo es que puede pasar algo que por algo no encajen y ahí el equipo no funcione como se espera. Yo creo que no va a pasar, pero siempre existe esa posibilidad y como aficionado de los Bucks, ese miedo existe.
No, claro, pero a ver, mira, por supuesto que sí, pero creo que el panorama es bastante alentador por varias cuestiones. El primer factor es que Dame Lillard hace algunos años declaró que el jugador con el que le gustaría asociarse en un futuro para perseguir un anillo de campeonato era Giannis Antetokounmpo. Entonces sabe perfectamente cuál es el rol que tendría que asumir él para que Giannis pudiera desplegar todos sus talentos y fueran una fuerza incontestable. Segunda cuestión, me parece que Giannis también, el desgaste que sufre asumiendo un rol que no es natural de un power forward y dejarlo en las manos de Dame Lillard, eso de llevar el balón y de distribuir el juego y no ser 100% todo el tiempo el punto focal de la defensiva contraria, le va a abrir los espacios para que pueda realizar esas jugadas que nos tenía acostumbrados antes de que ganara o de que ganase el campeonato y se volviera el protagonista. No quiero decir único porque sería faltarle el respeto a Chris Middleton,
a
Drew Holiday, exactamente. Pero es claro que no era un Big Three como lo hemos visto en Miami, un Dwayne Wade, un Chris Bosh, que va a tomar tiempo la adaptación a esta nueva esquemática del juego que van a implementar los Bucks, por supuesto. Pero yo los veo como una especie de tándem, guardando toda proporción, pero no me parece descabellado si lo logran sincronizar de manera adecuada.
Es que hay una especie de Kobe Shaq,
guardando, a ver, tal vez suene herético decir eso, pero pueden ser
ver,
un Kobe
pues
Shaq.
Dale chance, hombre. No, pero a ver, ahí otro miedo que me entra es ya el coacheo. Como lo mencioné al principio, es un coach nuevo entrando a un equipo completamente nuevo para él. Entonces, ese es otro puntito que tenemos que ver cómo lo maneja, si es apto para
¿cuál es su coacheo?
Creo que estaba en los Raptors. Como
y estuvo asistente. En Chicago antes.
Ajá, pero de asistente. No había sido head coach nunca. Entonces ese es un poquito mi miedo, pero a ver, esto no es como el americano que son coordinadores ofensivos o coordinadores defensivos o coordinadores de lo que sea. Aquí pues, son asistentes, es el segundo entrenador. Entonces sí es un poco más, sí están más calificados para el empleo.
Bueno, y tienes, o sea, y seamos muy honestos, también el panorama es alentador y bueno, te voy a mencionar a dos coaches que en su temporada de novato pues llegaron muy lejos o ganaron campeonatos, ¿no? A ver, y son palabras mayores, por supuesto, ya son hombres muy consolidados, son Eric Spoelstra por un lado, que cuando toma las riendas del Miami Heat, pues los lleva a la grande, y luego el otro, por supuesto, es Steve Kerr, ¿no? Con los Warriors. Entonces, digo que Steve Kerr...
Pat Riley también lo consiguió, ¿no?
Pat Riley en los 80.
En los Lakers.
Por supuesto, con los Lakers.
Digo, o sea, tenía a Magic Johnson y a Kareem Abdul-Jabbar. Muy difícil no llegar a la final con ese equipo. Hasta los llevaba a la final.
Es lo que iba a preguntar. En un deporte de tan pocos jugadores, ¿no pasa un poco que, pues, si saben y se coachan solos, en lo que este va a agarrar el pedo?
No, es muy importante. No, perdón, Pocho, adelante.
No, o sea, justo sí y no, sí, porque el juego, pues, ya sí se basa en los jugadores, pero hay muchos momentos más cuando el partido está cerrado en lo que las decisiones, el coacheo es importantísimo, las jugadas que mandan los jugadores, que las rotaciones, todo eso es muy importante. ¿A quién cubre a quién? ¿Cómo es el movimiento? ¿Quién se encarga de llevar la ofensiva? Todo eso sí depende mucho del coacheo, pero al final sí pasa mucho por el talento de los jugadores, y más cuando llevan mucho tiempo juntos, se conocen, entienden el rol de cada quien. Sí, por eso creo que por un lado sí, por otro no.
Ok. ¿Tú, Carl, qué opinas de mi comentario? ¿Dije una mamada?
No, yo creo que es un comentario muy acertado, Butcher, y la verdad es que el talento, por supuesto, digo, como en todos los deportes, manda, y como en todos los deportes, el coacheo es importante, pero respondiendo a tu pregunta, yo creo que la hacías en el sentido de que en el básquetbol, siendo un juego donde intervienen mucho menos piezas y un poco en contraste con lo que mencionábamos con el béisbol, ¿no? Tú puedes tener a Mike Trout y a Shohei Ohtani en un equipo, y mencionamos a Shohei Ohtani porque lo tenemos que mencionar por contrato en Globo Sports, y no tienes un equipo de postemporada. Aquí sí tienes aunque no tuvieran los Bucks a nadie más, o sea, aunque jugáramos nosotros tres con Dame Lillard y con Giannis Antetokounmpo, posiblemente los Bucks llegarían a postemporada, ¿no? Porque el impacto de los jugadores, pues, es proporcional a el número de contendientes, ¿no?
Por supuesto. 30% del equipo.
Pero el coaching es muy relevante. Y mira, te cuento algo, y voy a ser tremendamente injusto con una leyenda del coacheo que es considerado top 3 o top 5, cuando menos, de los mejores coaches de la historia, de Greg Popovich. Una decisión en el juego 6 contra el Miami
Heat. Top 2.
En aquella derrota que sufren los San Antonio Spurs en 2013, de retirar a Tim Duncan en una jugada en la que Miami estaba a la ofensiva en los últimos segundos del partido, es lo que impide que tengan posibilidad de obtener el rebote, le cae al Miami Heat, le dan
el pase
a Ray Allen, y el corner shot más terrible para mí es como para el Pocho el gol de Moisés Muñoz, ese triple de Ray Allen. Digo, con la diferencia que los Spurs, pues, llegaron a 6 finales y ganaron 5, y el año siguiente se vengaron, ¿no? Se vengaron del Heat, los destruyeron. Pero el punto es, fíjate nada más.
Es que no me estoy enojando y tú metes cizaña para que a fuerza me enoje.
Es también parte, Pocho, como Shohei Ohtani, te tienes que encabronar, si no, no es un buen capítulo. El punto es ese, Butcher. Sí, es muy relevante. A Doc Rivers ahorita le echan mucha tierra por la pérdida de liderazgos en las series recientes, cuando va arriba 3-1 y le dan la vuelta. Dicen que es mucho de la falta de administración del equipo, o de la gestión del equipo que hace Doc Rivers. Y otra parte que también es muy relevante, Butcher, es el tamaño de los egos de los jugadores de la justo NBA, ¿no? Son directamente proporcional al tamaño de los jugadores, ¿no? El ego que tienen y la influencia y la injerencia que tienen dentro del equipo. O sea, el ganarte el respeto y el liderazgo dentro o para el roster es muy complejo, muy complejo. Porque sí, los jugadores muchas veces tienen la sartén por el mango, ¿no? O sea, lo que está viviendo ahorita, por ejemplo, Doc Rivers con James Harden, la barba, y todos los desaguisados que se la pasa haciendo allá donde va, pues es también una labor titánica la que tienen que hacer los entrenadores.
Pues sí, pues bueno, creo que ya ese tema de nuestros favoritos, del trade, de cómo queda la temporada, bastante bien cubierto. Yo quiero sacar dos temas más antes de hablar de mis equipos, y seamos más, un poco más breves, pero sí quiero tocar el tema. Número uno, LeBron, ¿es su último año?
No.
Y número dos, ¿qué opinamos de Víctor Wembanyama? ¿La va a armar? llega un buen proyecto, nos gusta para que viva, o sea, live up to the hype, que cubra sus expectativas, o va a ser más por el lado del bust, como lo llaman. ¿Ustedes qué opinan?
Las expectativas están por los cielos, Butcher. Adrian Wojnarowski, o como se pronuncie, que es un insider muy importante de la NBA, declaró sin pelos en la lengua y sin ningún reparo que posiblemente Víctor Wembanyama sea el prospecto más importante en la historia del deporte norteamericano, no de la NBA, no de la NBA, el mejor prospecto en la historia del deporte norteamericano.
¿Más que Jamarcus Russell?
¿Más que Shohei Ohtani?
No tanto como Jamarcus, pero sí, después de Jamarcus. Sí. Es que Jamarcus es aparte, es como cuando le preguntaban a Menotti sobre Pelé y sobre Messi, decía, cuando hables de fútbol tienes que poner a Pelé aparte porque Pelé es un extraterrestre, de los mortales Messi es el mejor, de los mortales Víctor Wembanyama es el mejor, y Jamarcus Russell está en otras ligas, Pocho.
Ya, ¿no? Por el amor de Dios.
El punto, querido Butcher, el punto que quería hacer es... hay muy buenas sensaciones con Wembanyama por dos cuestiones. Trae esa cultura que ahorita han evidenciado los jugadores europeos, esto hay que decirlo con todas sus letras, el jugador europeo trae un mindset completamente diferente del norteamericano, y por eso el liderazgo de los basquetbolistas europeos, un Nikola Jokic, un Giannis Antetokounmpo, y perdón que meta esta cuestión ahorita que estamos hablando de la situación de los San Antonio Spurs, pero fíjate nada más, no es casualidad que en el pasado reciente tanto Giannis como Nikola Jokic, los dos auténticos MVPs, digo, ya sé que Embiid lo ganó el año pasado, pero la verdad es que se lo regalaron a Joel Embiid, le pertenecía a Jokic, pero de los últimos 5 años los dos mejores jugadores o los más dominantes de la liga son estos dos basquetbolistas, y ambos han declarado que quieren emular de una u otra forma al gran Tim Duncan. Para mí, Tim Duncan es la mejor selección en la historia del básquetbol, por supuesto, y tal vez del deporte norteamericano, ¿no? Ya sé que está Michael Jordan, está Kareem Abdul-Jabbar, pero un jugador que estableció la cultura. Tim Duncan es la cultura. Tim Duncan fue la cultura, era una franquicia que sí tenía el almirante David Robinson, pero que desde el primer momento tuvo un impacto significativo, novato del año, campeón en 1999.
MVP de las
finales. En un mercado que no es apetecible, en un momento o en una era bastante compleja, estaban empezando los super equipos ya con los Lakers de Phil Jackson, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Rick Fox, completamente armados hasta los dientes, y les dieron pelea, les ganaron algunas series, ganaron campeonatos, luego vienen los Cavs de LeBron James, luego vienen los super equipos como Boston, nuevamente los Lakers, estaban Miami. También por supuesto el Miami Heat, y se sobrepusieron a todos sin ser un mercado considerable y sin fichar grandes nombres, buscaban a los franceses, a Tony Parker, a Boris Diaw, trajeron por supuesto también en su momento al gran argentino Manu Ginóbili. O sea, es una franquicia que se estableció bajo el cobijo y bajo la grandeza de Tim Duncan. Lo que me gusta, contestando a tu pregunta de Víctor Wembanyama, es que demostró mucha emoción cuando lo nominaron a los Spurs, y no nada más es por una cuestión de la sensación que da el que muestres algarabía, pues eso es muy común, ¿no? No vas a decir qué porquería, a menos de que seas Eli Manning y pidas tu trade de los San Diego Chargers a los Giants, ¿no? O como John Elway de los Colts a los Broncos. Pero por regla general siempre dices las palabras adecuadas para caer con el pie derecho a la afición. Pero él dijo cosas muy concretas. Me gusta la cultura, conozco bien a Tony Parker y a Boris Diaw, me han mencionado de qué va la filosofía de Greg Popovich, e inmediatamente estableció que quiere emular al gran Tim Duncan, se puso en contacto con Tim Duncan, y si lo toma como mentor a él y al gran almirante David Robinson, que es una persona muy seria y extraordinarios líderes, creo que puede tener un desarrollo bastante pleno, además de que es una franquicia que le va a dar tiempo, Butcher, para que pueda desarrollarse, para que pueda ganar masa muscular, si es lo que estiman o analizan que requieren, y que no lo van a forzar para que empiece ahorita el ascenso de San Antonio, aunque Víctor ha declarado en innumerables ocasiones que él ya quiere comenzar a establecer su juego y a ser protagonista con los San Antonio Spurs. Me parece sumamente ambicioso en esta temporada, pero me parece que es una reconstrucción bastante alentadora y que tiene todos los adeptos para hacer un cambio generacional. Y mira nada más, Butcher, las últimas tres primeras elecciones, o las últimas dos primeras elecciones que han tenido los Spurs, no han fallado. El almirante David Robinson, el gran Tim Duncan, y luego viene Víctor Wembanyama. Yo sé, y nada más quiero acotar una cuestión respecto de mi comentario anterior. A ver, no estoy diciendo que Tim Duncan sea mejor que Michael Jordan, no estoy diciendo que Tim Duncan sea mejor que Kareem Abdul-Jabbar, que sea mejor que LeBron James. Pero fíjate nada más, o sea, LeBron James, no puedes decir que los Cavs están más contentos de haber elegido a LeBron James que si hubieran tenido la oportunidad de elegir a Tim Duncan. Tim Duncan te dio 5 campeonatos, Tim Duncan estableció una cultura, Tim Duncan te puso en el Magpie, te hizo la franquicia más constante y más importante de los deportes, junto a los New England Patriots de los últimos 20 años en la Unión Americana, ¿no?
Ya, 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 Michael Jordan, quítate el jersey ya.
No, eso es una realidad, Butcher, eso es una realidad. Decir lo contrario son, como diría el Pocho, estupideces, Butcher, por favor. Y lo declara el mismo Greg Popovich, a diferencia de Bill Belichick con Tom Brady, que ahí lo de Tom Brady se tardó más en cuajar, y me parece que Tom Brady se adaptó a la cultura que establecía Bill Belichick y luego, por supuesto, fue el gran protagonista. Pero lo que dice, por ejemplo, un Greg Popovich es, cuando se retira Tim Duncan, si Tim Duncan no hubiera llegado a los Spurs, yo sería un coach de liga de ascenso, ¿no? Yo sería un coach ahí perdido en cualquier pueblo de Estados Unidos, y no tendría que comer. Yo, cuando me siento a la mesa con mi familia, le damos gracias, por supuesto, a Dios y luego a Tim Duncan, porque si Tim Duncan no me hubiera dejado coacharlo como lo coaché, si no hubiera establecido el liderazgo tan positivo que tuvo, si no hubiera sido tan generoso en cuanto a sus pretensiones económicas con sus compañeros, renunciando a amasar estadísticas que lo pudo haber hecho para la gloria personal, lo que se llama vanagloria, y no para el colectivo buscando los campeonatos, no hubiéramos podido lograr nada. Nada más para que te des una idea, me parece que sacaron una estadística en la que se refleja que Tim Duncan tiene más victorias que la franquicia de los Memphis Grizzlies, algo así, ¿no? Sí, nada más para que veas, ¿no? Tiene 700...
No tiene ninguna sola temporada con marca perdedora.
No tuvo una sola temporada con menos de 50 partidos ganados, excepto la de la huelga, que quedaron también con 700 de porcentaje y que ganaron el campeonato. Nada más para que vean lo que fue Tim Duncan, un ganador en toda la extensión de la palabra. Y si Víctor Wembanyama quiere emular al gran Tim Duncan, si tiene el cobijo de Greg Popovich, si siguen ahí presentes figuras como Tony Parker, como Manu Ginobili, y por supuesto el head coach Greg Popovich y el gran R.C. Buford, arquitecto del proyecto de los Spurs, junto con Popovich, que lo suple como GM cuando Popovich toma las riendas de los Spurs, la verdad es que es bastante alentador el panorama. Me preocupa nada más la altura, Butcher. Es un jugador muy alto, que es algo muy bueno y es lo que lo hace un auténtico unicornio. La problemática es que estos jugadores no son muy longevos. Veas el caso de Kristaps Porzingis. O sea, Porzingis es un grandísimo jugador, es una gran adición a Boston. Sí, siempre sí, está sano. O esté sano. La longevidad en el caso de Wembanyama es el único
miedo que
pero o asterisco que le pondría a esta situación, y me parece que su adaptación será bastante tersa y que los Spurs lo sabrán llevar por el buen camino, mi querido Butcher. Perdóname por toda esta perorata, pero tendría que decirla y darle sus laudos al gran Tim Duncan.
Aplausos, eso es toda una cátedra. Por tu lado, Pocelli, platícanos de LeBron. ¿Por qué crees que no sea su última temporada?
Bueno, pero déjame hablar tantito de Wemby. Pensé
que ya se habían hecho todos los enunciados posibles, la combinación de palabras posibles en el idioma.
Solo quiero comentar, voy a ser mucho más breve que Tim Duncan. No es cierto.
Shohei Ohtani.
Con Duncan no nos metemos, ¿eh?
Shohei Ohtani habló con con Wemby para venir a jugar a los Spurs. Y es quien lo ha cobijado, es quien lo ha enseñado a atacar y a defender. Por eso se espera tanto de él. Es como tener a Rodgers y a J.J. Watt en un mismo jugador. No, ya, yo sí creo que la va a romper, pero creo que tenemos que ser pacientes, no solo por él, sino sí, vienen mejorando poco a poco los Spurs, pero siguen siendo, por algo tuvieron la primera selección, son un equipo muy joven y hoy en día los equipos, como ya lo mencionamos, están llenos de superestrellas, están llenos de jugadores con muchísima experiencia y los Spurs no tienen eso. Yo creo que Tim Duncan tuvo al comandante que lo estuvo ayudando con su experiencia. Cuando entró, estaba el comandante todavía en el equipo. Entonces creo que le falta ese jugador que lo pueda apoyar y le pueda quitar un poco los reflectores a lo mejor en su primera temporada. ¿A quién me traerías? Pues es que, a ver, es muy diferente traer a alguien y llegar a una franquicia en la que ya hay alguien con experiencia y con mucho tiempo y, como dice Carl, con la cultura del equipo.
Pero fantaseando, ahorita, ¿quién te gustaría que lo coachara?
Pues mira, dentro de la cancha. Me hubiera gustado a lo mejor un Chris Paul, pero Chris Paul lo que quiere es un título. Ya le queda muy poco tiempo en la liga y por eso se fue a los Warriors. De los que estaban disponibles, no sé, casi todos los que están cambiando de equipo lo están haciendo con la intención de llegar a un equipo que los pueda hacer campeones. Jrue Holiday hubiera sido una muy buena opción, pero pues llegó un equipo muy superior y también con el que puede lograr títulos. Entonces, no sé, no sabría decirte bien quién podría ser ese que lo ayude a mejorar, que esté disponible claramente, si no te puedo decir que llegue LeBron James, que llegue Giannis, que llegue el que sea, pero de los disponibles no sé quién sería ese que le puede dar ese impulso para tomar el liderato y quitarle un poco los reflectores, pero al final yo sí creo que esta temporada a lo mejor y sí gana el novato del año. Si no la gana, no creo que es tampoco muy, muy grave. Va a ser una superestrella. Estoy de acuerdo con Carl con el tema de su tamaño y las lesiones, pero si se mantiene sano, si gana corpulencia, si empieza si se engancha con esta cultura, ahí pues tiene la suerte y tiene a Greg Popovich todavía. Entonces sí. Eso sí le puede ayudar muchísimo a encajar en los Spurs y a que él sea la nueva cara y vayan hacia adelante. Ya eso ya es todo de Wemby. Y el caso de LeBron sigue jugando a un nivel muy alto. Ya no es top 5. Se puede debatir si entra en el top 10 hoy en día, pero sigue siendo un gran jugador.
Es top 5 jugadores gringos en la liga, ¿no?
No sabría, te podría a lo mejor y sí sacar 5 jugadores gringos. Están Steph Curry, están Kevin Durant, están Devin Booker, hay algún otro que ahorita no estoy pensando porque estoy diciéndolos así por decir. A lo mejor sí entra y si no está afuerita, pero top 10 está debatible, pero sigue a sus 38, 39 años, sigue en un nivel muy alto y sí está el tema de que Bronny se acerca cada vez más a la liga. Si tiene que esperarse una temporada más, 2, yo creo que sí se puede esperar a jugar con él. Y si está en un equipo en el que tiene chances de pelear por un título y él sigue siendo el líder de ese equipo, ¿para qué se retira? Esa es mi observación.
Pero es cierto que cada vez está más limitado en cuanto al tiempo que ofrece efectivo en la cancha, en cuanto al número de partidos que juega, y pues sí son contendientes al título, pero no son favoritos, en mi opinión.
Para nada, ¿no? Ahí
entonces,
no son favoritos. No, ni de chiste, ¿no? Ni de
entonces,
chiste,
ni de chiste. O sea, siempre que están en playoffs es un deleite verlos, pero se sabe que eventualmente los van a sacar.
Pero ojo, este año tampoco eran favoritos y acabaron llegando a la final de
conferencia. A eso me refiero.
No, pero exacto. Es un fuera de serie, top 3 de la historia, para muchos top 2, o algunos lo ponen como el mejor jugador de la historia por las estadísticas.
A ver, ¿está atrás de quién? ¿De LeBron y de Michael Jordan y de Shohei Ohtani, nada más?
Atrás de Michael y de Shohei, por supuesto, ¿no? Pero bueno, claro, yo creo que LeBron James, bueno, estoy seguro que no se va a retirar a menos de que haya una lesión ahí terrible, pero... Exacto. Si algo ha demostrado LeBron James, digo, puede pasar en cualquier momento, por supuesto, Butcher, una jugada muy desafortunada, es que el estado físico de LeBron es superlativo, como el de un Tom Brady, etcétera, y demás.
Djokovic.
Mucho, y no ha tenido lesiones considerables que puedan aquejarlo en esta campaña. Yo lo único es que esperaría más que a Bronny a Bryce Maximus. Creo que tiene más adeptos el hijo más chico de LeBron. Se le han visto muy buenas cosas. Y a mí a quien me gustaría ver despegar ya por fin y que infortunadamente sí tiene algo de diva como jugador un poco norteamericano, pero que es un talento descomunal, es a Luka Doncic, ¿no? A ver, Nikola Jokic va a seguir siendo un fenómeno. Nikola Jokic va a seguir haciendo las cosas de forma extraordinaria y los Denver Nuggets serán un hueso durísimo de roer, pero me parece que si Luka Doncic despega, se le arropa con el talento suficiente, con gente que se entienda y Kyrie Irving da ese salto, los Dallas Mavs podrían ser un equipo muy interesante. No te digo que contendiente, porque a mí me parece claro que los Phoenix Suns, que los Denver Nuggets están un peldaño, un escalafón
y
arriba.
Y los Warriors tampoco los podemos descartar.
No los podemos descartar. A ver qué pasa con la lesión de Draymond Green. A mí me preocupa todo este galimatías que están tratando de armar, metiendo a Chris Paul en la ecuación y con Steph Curry. ¿Cómo viene Klay Thompson? También va a ser interesante.
No, ahora sí, sí los pongo un escalón más Draymond abajo, Green. pero sí. Creo que
No, de ninguna manera. Mientras Steph esté bien, pues, serán un equipo contendiente, una quinteta de miedo, Pocho, pero sí los pondría abajo de los
nombres. Sí, estoy de acuerdo.
Phoenix Suns, la verdad que sí. Y es una conferencia mucho más compleja, ¿no? Mucho más compleja.
Creo que esta es como más, o sea, hay más talento en el este, pero en el oeste hay más equipos que pueden pelear. En el este ves a dos favoritos y a tres que pueden meterse. Del otro lado, creo que sí es mucho más competitiva.
O sea, tú dices que Boston,
el oeste es...
que Boston y los Bucks son los contendientes máximos, que están mucho más arriba que los Nuggets y que los Suns, por ejemplo.
Híjole, yo creo que sí. Ya siendo muy honestos, creo que sí son sí están un poco arriba por cómo se armaron.
Sí.
Sí, ese trade. Sí. Siento que lo hubieras dicho sin el trade también, pero ese trade salva tu afición.
No, sin el trade no lo hubiera dicho.
Fanatismo.
Sin el trade lo hubiera dicho que estaban en el mismo nivel los cuatro.
Lo son, sí. Sí, es que le pones, le metes a Holiday a los Bucks y con el trabuco que ya de por sí traían y las buenas sensaciones que habían dejado las dos campañas anteriores, la verdad es que van a ser un contendiente muy, muy, muy complejo, ¿no?
Y nada más antes
sí
de
pongo
pasar.
Arriba a los Bucks, luego a los Celtics, tal vez, y más bien yo pondría a los Bucks, Celtics y Suns. Yo los pondría parejos.
Yo justo quería hablar de los Suns. Nada más ya rápido antes de pasar a... Bueno, a que tú termines y de pasar al equipo que le va a ir el Butcher. Los Suns, primero ya vimos un poco de Kevin Durant y Devin Booker y no fue el mejor resultado. Y ahora con Bradley Beal. Bradley Beal es una situación similar a la de Dame, pero este sí te puede traer más problemas de vestidor. Y ahora no son dos jugadores los que suelen llevar la batuta, ahora van a ser tres. Entonces ahí, y bueno, lo que ya mencionaste del Dev, eso sí me preocupa y por eso los pongo un nivel más abajo que los Bucks y a los Celtics.
Yo una cuestión nada más en ese rol que va a asumir Bradley Beal, Pocho. Me parece que lo tiene muy bien entendido. Una de las razones primordiales por las cuales sale DeAndre Ayton, que fue primera selección global, lo cual a mí me parece una total, completa y absoluta aberración. Uh-huh. Si hubiera sido esta cuestión en los 80s, en los 70s, digo, bueno, pues es que no tienes por qué ver básquetbol europeo. Pero si ya estaban presentes un Giannis, un Jokic, que hayas pasado por alto a Luka Doncic, me parece algo imperdonable.
Digo, fácil. fácil juzgar con el periódico de lunes, ¿no? O
sea... No, para nada, no.
Luka Doncic,
hizo cosas en Europa que la Liga Europa, que la Euroliga, o sea, ya era una liga bastante respetada y mucho más grande que la G League, y ya no se diga que colegial, a sus 16 años.
Exacto, él empezó
ganó Champions con el Real Madrid.
O sea, él empezó muy chico y ya se había probado, no era un colegial, era una liga profesional.
Yo no te digo que empecé a seguir la Euroliga de manera orgánica, pero te metes a buscar noticias del Real Madrid y salía cada rato Luka Doncic, un fenómeno, lo empecé a ver. Y sí hacía cosas ya a sus 16 años que no eran propias de un jugador de su edad y con un talento, un liderazgo, una templanza extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Sí me parece que estaba muchos escalones, pero demasiados arriba que DeAndre Ayton.
Y el tiempo te dio la razón.
Sí. Imperdonable. Pero DeAndre Ayton, un jugador bastante talentoso, pues reclamaba un rol protagonista en los Phoenix Suns. Y ahorita mucho de las razones por las que salen es que le dicen a DeAndre Ayton, pues tu rol es más defensivo, es un jugador no de rol, digámoslo así, valga la redundancia. Si eres un jugador importante, pero no vas a ser la estrella. Aquí la estrella es la Durantula, Booker y quien siga, viejo, ¿no?
Pues al final sí quisieron medio mandarlo ese rol de jugador de rol, como dirías tú.
Sí, ya sí, no, pero ya no porque traía mucho
depender de él, por eso.
Ya porque ya traía muchos problemas, ¿no, Pocho?
Ya, o sea, defensivamente era
una liability.
Exacto, y a la ofensiva ya ni rebotes ofensivos te daba, o sea, sí acabó siendo, dijeron, ya estoy hasta la madre de ti, ya. Adiós.
Sí, pero yo creo que fue más por la dinámica que se presentó, o sea, que la falta de esfuerzo, ¿no?
También.
A ver, es comparar peras con manzanas y meter otro deporte aquí, pero yo haría una analogía en cuanto al talento como con Chase Claypool, ¿no? ¿Sabes? La falta de esfuerzo, la falta de ganas.
Sí, quédate en tu pinche casa.
Pero esa vez es malísimo.
Para el vestuario. Y no, pero Claypool no era malísimo. O sea, Claypool tuvo un combine y una trayectoria que parecía que iba a ser una gran promesa, y las primeras dos temporadas, la verdad es que rindió bastante bien, ¿no? Tuvo un número descomunal de touchdowns y casi a las 1,000 yardas en las primeras dos temporadas, pero esto no es de Claypool, Pocho, ¿no? O sea, el punto es que es la falta de esfuerzo. Me parece que es una falta de esfuerzo, es una falta de actitud, más que la falta de aptitudes de DeAndre Ayton. Yo creo que DeAndre Ayton va a tener un renacer, no va a ser ni de chiste, no va a estar ni de chiste al nivel de un Luka Doncic. Esperemos también a ver qué pasa con Trae Young, a ver si tiene también un resurgimiento importante, y será interesante verlo en otra escuadra. Yo por eso creo que Bradley Beal asumirá el rol que se le está presentando, y vas a decir, vas a ser el tercero en el orden, ¿no? O sea, primero va Durant, después va Durant, luego va Booker y luego vas tú, ¿no? O sea, el cuarto. ¿Me explico?
Pues sí. Pues sí, en fin. Yo creo que va a ser una gran temporada. Estoy ansioso de meterme de lleno a este deporte, que la neta me gusta mucho apostarle y me gusta mucho verlo, pero pues necesito como apasionarme con un equipo. Y creo que esta siguiente sección, ustedes me van a ayudar a escoger. Todavía no lo voy a decir, pero ya reduje la lista desde la semana pasada, ahí con el Conde de la Perrada, en un Excel a 7 equipos. De los 30, ya estoy en un top 7. Y les voy a leer los equipos, sus pros y sus cons, de acuerdo a mí. ¿Ok? ¿Les parece?
Sí.
Y después hacemos un análisis.
Adelante, Butcher.
Bueno, el primero que tengo aquí en mi lista son los Lakers. ¿Ok? Yo sé, los Lakers, qué sencillo, ¿no? ¿Por qué los Lakers? Mis pros es porque tienen a Austin Reeves, que es mi jugador favorito.
Y ya.
Sí, son muy cortos los pros y los cons, no te preocupes.
No, pero me sorprendió, ¿eh? O sea, eso nunca...
No. Escucha los cons.
Nunca lo vi venir.
Tranquilo, no se va a quedar con los Lakers.
Escucha los cons, güey. Escucha los cons.
Pero que, a ver,
me caga la grandeza.
Sí, eres alérgico. Eres alérgico a la grandeza, güey.
Ahorita te comparto pantalla, literal así está escrito. Pros, Austin Reeves, me encanta Austin Reeves. Cons, me caga la grandeza. A ver, es un equipo con 17 títulos y 15 subtítulos. ¿Qué pinche hueva subirte a este tren ahorita? ¿Estás de acuerdo? No me vas a ver nada.
Te subirías en un mal momento.
Pero tú me viste enamorarme de Austin Reeves en la postemporada del año pasado, que sí la seguí muy de cerca.
Butcher, viste dos buenos partidos y dijiste, este güey me gusta porque es un don nadie. O sea, si no, pero
sí, antes, sí vi la postemporada, si me iba con mis amigos a ver a los Celtics.
Si hubieras visto un año antes, pensaría lo mismo de Alex Caruso.
Pues qué bueno que no vi a Alex
Caruso. La White Mamba. White Mamba.
Pero bueno, ese es el primer equipo. Después tengo a los Chicago Bulls, ¿no? 6 títulos, 0 subtítulos. El pro más grande es la ciudad de Chicago, que es mi ciudad favorita. Y los
no Michael Jordan y su legado, muchachos.
Los cons son eso. Está medio mamador subirme este tren también, ¿no?
No tanto. De los, o sea, Bulls no tanto.
Ni he visto The Last Dance. Digamos que veo The Last Dance y entonces digo, ah, no, sí, siempre sí. Entonces tengo como tarea ver The Last Dance esta off-season. En
¿no
estos
has visto The Last
días.
Dance?
No soy de documentales. Si hubiera sido una película, me lo hubiera echado.
Sí, velo, Bucher.
Sí, ¿no sí, has visto The Last Dance? O sea, ¿has visto El Acorazado Potemkin, pero no has visto The Last Dance? Para matarte, Bucher, para matarte.
En fin.
De verdad.
Tercer equipo, el Miami Heat. ¿Por qué el Miami Heat? Amo a Jimmy Buckets. Lo que hizo en el Media Day se me hizo brillante por segundo año consecutivo. Su historia en Minnesota me parece cagadísima. Que se puso a jugar con los de segunda división, se puteó a todo el equipo. Después se fue a ESPN a tirarle mierda a todo su equipo. Me parece un genio el tipo. Me parece cagadísimo. ¿Cuál es el cons? ¿Cuáles son las cons ahí? Pues mi papá le va al Heat. Y siempre quiero ir en contra de mi papá. ¿Qué hueva irle a un equipo que le va a mi papá? Entonces...
Sí.
Sí, aparte tú sabes que eso nunca es buena noticia.
No lo hagas, Bucher.
Pero la verdad es que me caen muy bien. Son un equipo que con puros huevos llegaron a la final el año pasado. Y también me enamoré de ellos en esa postemporada.
No, y es una... A ver, pero además es una franquicia, es así muy seria, Bucher. Sí. De mucha historia. Está comandada por Pat Riley desde hace ya muchos años. Muchos años. Toman muy buenas decisiones. Este trade, por eso nos pareció muy raro que le hayan visto la cara al Miami Heat cuando normalmente ellos son los ganadores en cuanto al armado de los
equipos. Voy a invitar un día al Conde, mi amigo que es fan del Heat, que trae ahí sus teorías de conspiración, ya sabes, como me gustan, que ahorita hay un tipo, cierto tipo de boicot contra.
Ah, está contra manchado, está manchada la temporada.
Ah, y ese.
Ya el campeonato, favor, avísame, de los Bucks está manchado.
Avísame cuando venga para yo no estar.
No, siento que estaría muy cagado verlos pelearse, pero bueno.
El script está para favorecer a Giannis, porque Milwaukee es un mercado importantísimo para la NBA. No sí. Nueva York, no Miami.
Literal dice Santos. Eso.
Sí. Milwaukee, pero bueno. Milwaukee, por supuesto, y Denver son los dos mercados principales.
Mi siguiente opción son los Phoenix Suns. ¿Por qué los Phoenix Suns? Hay varias razones. Tienen buen futuro. Son un gran equipo. Amo a Charles Barkley. Lo conocí en un capítulo de Saturday Night Live y me cayó excelente. Y me gusta mucho el diseño. Los uniformes, el logo, los colores. ¿Cuáles son los cons? Pues se sirve un poco por la fácil, la neta. Y pues tampoco me gustaría irlos a ver y cocinarme en el desierto y que empiece a oler a pancheta, ¿no? Si es 40 grados centígrados para irlos a ver jugar, no, gracias.
Bro, te encantaría.
Pero no, prefiero otras ciudades. Ahora vienen los que esperaban. Los últimos tres son los que esperaban y probablemente me quede en uno de estos tres. ¿Ok? El primero son los Cleveland Cavaliers. Creo que me puse a investigar. Hicieron un buen draft. Tienen un futuro prometedor.
Siempre.
Me gusta el uniforme. El problema aquí, pues, es la ciudad de Cleveland, ¿no? ¿Qué chingados va a estar haciendo yendo a Cleveland a verlos jugar? Sí me gustaría, pero creo que hay que tomar 6 vuelos y 2 ferries para llegar a ese pueblo. Pero me gusta un título, 4 subtítulos, no son ni muy grandes, no son ni muy chicos. Digo, el título es gracias a LeBron y los subtítulos también.
Son
pero,
diminutos, Butcher.
Pero bueno, LeBron pero bueno.
Mapa.
Güey, son diminutos, espérate a escuchar mis últimas dos.
¿Sacramento?
No, Sacramento no, y no lo decidí porque se me hace la ciudad más fea que he visitado en mi vida.
Ok, sí.
Entonces, por eso no los escogí, y no me gusta su diseño.
Pero si no hubiera sido el número uno.
Mi siguiente opción...
¿Qué te gusta del diseño? O sea, el pantone del morado de...
Sí, a ver, también es parte de...
Te gusta y el pantone del morado.
Pero está bonito el balón de básquet con una corona de rey.
Es que sí, la combinación de morado con che gris...
Es que el rey es monarquía, eso implica cierta jerarquía, cierta grandeza, cierta tradición. Sí. Aunque no la tengan los Sacramento más que plasmada en el logo del uniforme, eso simbólicamente le causa ronchas y alergia al Butcher.
Muy bien dicho. Siguiente, los New Orleans Pelicans. Pros.
Dios mío.
Zion. Cons. Zion.
Zion.
Literal. Y desde que draftaron a Zion, yo dije, este va a ser mi equipo, este güey es una locura. Creo que lo he visto jugar 3 veces. Ese güey, sí, como dice locura. Kyle, se lesiona un día y otro también. Pero me gusta, me representa, me representa su tamaño. Me siento Zion cuando juego la reta. Nadie me saca de la pintura.
Es una pena Zion Williamson.
Pero sí, verdad, ahí sí, pena. He seguido varias páginas desde hace 2 años de los Pelicans, porque sí me interesa mucho como verlos evolucionar, porque sí los quería seguir. Y puta, todos los off-seasons es, Zion llegó a entrenar a las 6 de la mañana, este es el año bueno. Zion no sé qué, Zion no sé qué. Los jugadores se han adaptado a Zion. Primer partido, Zion fuera por tobillo.
No, ¿sabes qué es lo peor? Primer partido mete 30 puntos, segundo partido mete 40 puntos y al tercero se lesiona y queda fuera toda la temporada. Justo. Es un talento extraordinario, nada más. Es muy poco profesional el tipo, de verdad. O sea, ya Charles Barkley le dijo... Y mira, viene de Charles Barkley, cierra la boca, cuida el peso, ponte a entrenar, cuando te lesiones no te dejes ir como
Zion en tobogán. Pero ahorita está mamadísimo
otra vez.
Sí,
otra vez, fit, como dice el Butcher.
Pero que no, pero sí, se también va a lesionar en la semana 3, bro. O sea,
también Ben Simmons, dicen que positiva. Ya aprendió a tirar triples.
Pasaron Ben Simmons me vale madres. Zion Williamson. A tirar triples. Zion Williamson, sí tengo muchas ganas de verlo ya.
Yo también, me parece un fuera de serie... Pero no ha hecho absolutamente nada y ya se le fue el tren.
No, todavía no se le fue el tren.
Tampoco. Pero mejor, yo creo que esta puede ser su última temporada.
Ve las ciudades que se le fue juegan el estos güeyes. No, estás loco, Carly. Es una mamada, pero bueno.
Eres un estúpido.
Y por último, y este les va a gustar. ¿Están listos?
¿Cómo me llamaste?
Disculpa.
Perdón, déjense de teorías periodísticas. Déjenme, les cuento mi último que les va a encantar. Nada más y nada menos que los Indiana Pacers.
No, ese...
¿Por qué? Están cerca de Colbert, que es mi lugar favorito en el mundo. Me gusta mucho el diseño. Reggie Miller. ¿Cuáles son mis cons? No, justo, esos son mis cons. No sé ni verga de ellos. No sé nada. No me sé un jugador. No he buscado highlights como de estos otros equipos. No sé cuál sea su historia. Creo que no tienen. Tienen 0 títulos y 1 subtítulo. No sé nada. Pero los voy a investigar estos 20 días.
Los 90 eran un gran equipo, Butcher.
Los voy a investigar estos días.
Un gran equipo que no ganó nada.
Nada, pues nadie ganó, no, pues es que estaba Michael Jordan.
Sí, bro. Pero bueno, al final del día, esas son mis opciones. Ahora, si escojo un equipo y no me llena el ojo, tengo 1 año para hacer waiver, con la única condición que antes de que empiece la siguiente temporada, ya anuncien, aunque no se estrene, pero ya anuncien un equipo en Las Vegas. Si anuncian una nueva franquicia en Las Vegas y ninguno de estos equipos me llena el ojo... Para la extensión de 32 equipos, ya me voy a ir al equipo de Las Vegas. Esa es mi parada ahorita. ¿Y cómo lo ven? ¿Qué opinan?
Pues de Las Vegas, vele a las 6, bro. Ya están en las finales. Bueno, no le vayas porque yo les voy, entonces no.
No sé por qué no consideraste, y eso me extraña, el Oklahoma City Thunder, Butcher.
Porque, güey, Oklahoma sí, o sea, perdón, tengo un límite, güey. O sea, Oklahoma, te paras en un banquito y es el mayor rascacielos del pueblo. Ya viste todo el estado. O sea, ¿qué hay en Oklahoma, güey? Es como el patio trasero de Texas, güey.
Nuestro proyecto de internacionalización de Globo Sports Podcast acaba de sufrir una merma impresionante. Te acabaste a la mitad de la Unión Americana en tus comentarios respecto... Del diseño urbanístico y cómo te sentirías ahí, Butcher.
¿Dónde creen que termine? ¿Qué opinan? Ahorita te lo juro, no están rankeados. O sea, todos tienen la misma posibilidad. Los Lakers un poco menos, la neta, porque qué hueva ir a los Lakers. Pero es el único que sí me gusta por una razón lógica.
Yo opinan? Te veo entre los Cavaliers y los Pelicans. Pero todo va a depender de Zion.
De acuerdo. Carl, ¿tú cómo lo ves?
Terrible, Butcher. Terrible y desalentador, de verdad, Butcher.
Sí, caray. Pues, ¿qué te digo? No. ¿Qué te digo? Tú me hiciste así, güey. Así que vete a la chingada.
No sé, Butcher. Tú me hiciste lo que soy hoy. De verdad es que no haces uno. De verdad, o sea, en serio, Phoenix, o sea, ahorita Phoenix, pero pues no sé cuánto vaya a durar eso, no sé cuánto vaya a durar Durant ahí. A ver, Booker viene bien.
Sí, va a ser como los Atléticos. Le pusieron los Atléticos, todos los jugadores que amé están en postemporada ahorita con otros equipos. Siento que así me va a pasar si le voy a uno de los grandes que mencioné.
No todos. Chapman ya se fue.
Bueno, ya se fue Chapman, pero está Kanja, está Semien, está O sea, güey.
No, no me lo sé. Buenos. Pero bueno, Carl, el chiste de esto no es decir a cuál le debe ir Daniel, es decir a cuál le va a ir conociéndolo.
Ah, por supuesto. O sea, por Colbert, porque no. O sea, después de Reggie Miller no ha pasado nada por ahí. A los Indiana Pacers, por supuesto.
Ya veremos, ya veremos.
No creo, porque sí los va a intentar ver esta temporada y no va a poder. Ahí sí va a llegar y va a decir, no, no hay forma de que le vaya.
Pero mi decisión va a ser.
La tuvieron antes, a Paul George. Y
antes
luego
del primer día. Antes del
Víctor,
primer día.
Víctor Oladipo.
Lo cambiaron por Paul George. No.
Antes del primer día ya voy a haber investigado de los Pacers, ya voy a haber visto The Last Dance y ya voy a haber tomado una decisión. Y la voy a decir aquí públicamente.
Ve la de, ¿cómo se llama el documental? De Men at the Palace.
The Malice at the Palace, buenísimo. Ese. Buenísimo.
Ese mero.
Tampoco me pongan tarea.
No, es muy buen documental.
Ese te puede ayudar a irle a los Pacers, bro.
Es muy buen documental. Ah, ok. De ahí
se agarran a putazos,
¿no?
Ah, es el de Untold. Es el de Untold. Los de Untold sí, sí me gustan, para que veas.
Sí.
Vi el de Johnny Manziel, me pareció bastante malo, pero me enamoré de.
Pucha, de tampoco football. Te va a gustar la ciudad, pero un equipo con historia, con prosapia, que cada 20 años forma una escuadra relevante, los Detroit Pistons, Butcher, los deberías de considerar.
No, a ese sí, a no ese sí, por favor, no le vayas, bro.
Estuve a punto de hacer un comentario hasta
racista. Ah, no, vele a los Bulls. Vele a los Bulls, Butcher. De verdad, vele a los
están
Bulls.
Están en la lista. Pero bueno.
Los Bulls.
Ahí ustedes, los que nos escuchan, dejen sus comentarios a quién le debería de ir yo. Espéranos ya en redes sociales mucho más activos a partir de esta semana. Nuestros fans más fieles compartan este capítulo, que creo que salió muy bien.
Creo que solo es Mau, pero Mau, saludos.
No, Sadurni también.
Ah, Sadurni, saludos.
Pero bueno, no importa, poco a poco iremos creciendo. Ahí poco a poco nos haremos un nombre. Y pues bueno, algo más que decir, muchachos.
No, pues los dejo y me quedo con mis otros proyectos que tengo, que lo va muy bien. Bionzuche.
Ok, con esto te despides, Cabel Pocelli, ¿algo que decir?
Nada, que ya empiece la NBA. Urge. Esta semana empieza la pretemporada.
¿Esa es igual de insufrible que la pretemporada del americano?
Sí, ni la veas.
Ok, excelente. Pues bueno, con eso nos despedimos, muchachos. Gracias por ver y escuchar Globo Sports Podcast. Nosotros somos mejores que ustedes y, por supuesto, los abrazos.